Hola y bienvenidos a una nueva edición de Tovilla. Hoy narramos del aniversario de la organización ADECAP, que se celebró en el 24 de noviembre en 2018 en Pampas, cerca de Huancayo. Hubo un gran festival con torneo de fútbol, mucha música y cuy. Allí tuvimos la oportunidad de hablar con colaboradores y visitantes y capturar impresiones. ¿Qué significa ADECAP y cuál es su misión? Aprenderá en el curso del programa. ¡Divertete! Estamos hablando con
Carlos Taipe Campos, de la comunidad quechua de Colcabamba, Tayacaja, Huancavelica, Perú.
Bueno, tenemos unas preguntas y vamos a empezar ahorita.
Al principio, ¿qué es ADECAP? ¿Qué significa ADECAP?
Es una sigla de Asociación de Defensa y Desarrollo de las Comunidades Andinas del Perú. Usted sabe, el Perú tiene tres grandes regiones: costa, sierra, selva. En la costa, desde tiempos inmemoriales, hay pueblos, comunidades indígenas. En los Andes, igual en la sierra. Entonces nosotros somos de los Andes, del sector andino. De allí viene el nombre de asociación. Una asociación quiere decir que las comunidades se juntan y, queramos o no queramos, a veces tenemos que encuadrarnos a la cuestión legal, a la formalización. Entonces son comunidades oficialmente reconocidas. Entonces la Asamblea General de ADECAP está conformado por presidentes o presidentas de comunidades, por organizaciones de mujeres. Esa es la autoridad máxima. De allí surge la directiva. Entonces trabajamos en la provincia de Tayacaja en 7 distritos. Estamos en Pasos, Ñawinpukio, Acostambo, Acraquia, Pampas, Daniel Hernández y Colcabamba. Más o menos con 35 a 40 mil indígenas quechuas.
¿Qué es la misión, el trabajo de ADECAP?
¿Cuál es la misión?
Sí.
La misión de nosotros, o sea, la razón de ser de ADECAP es concretar nuestra visión. ¿Y cuál es esa visión? Uno, tener todos viviendas mejoradas, porque las viviendas están en estado calamitoso, porque son familias en situación de pobreza extrema. Son familias con, por tanto, una vivienda no tenía cocina mejorada, no tenía ducha, no tenía lavadero, no tenía letrina, no había la limpieza suficiente, los animales vivían allí, no tenía empedrado. Entonces estamos mejorando. Entonces nosotros, como visión, queremos tener viviendas adecuadas para cada familia. Dos, como visión, tener comida lo suficiente para comer. Eso se llama seguridad alimentaria. Ahora las familias comen una vez al día o dos veces al día. A los niños, de cualquier manera, a tres veces. Pero no es una alimentación balanceada, equilibrada, sino es que hay escasez de alimentos para comer. Entonces, allí es lo que nosotros nos orientamos, por la seguridad alimentaria. ¿Y eso con qué? Con manejo adecuado del suelo, agua, bosques, prácticas agroecológicas, crianza de animales en armonía con la agricultura, saber preparar la alimentación, saber consumir, ¿no? Entonces, solo así vamos a disminuir la desnutrición, la anemia, enfermedad diarreica, enfermedades respiratorias agudas. Entonces, no solamente es querer tener comida suficiente, saber preparar. También la visión de nosotros es tener controlado todas las enfermedades prevalentes. Imagínate, más del 50% de niños, niñas menores de 5 años, desnutridos. Más del 44% de niños, niñas con anemia y mujeres en edad fértil. Si la mujer es con anemia, el niño va a salir desnutrido, con bajo peso de edad. Y eso afecta el cerebro, afecta la edad, afecta el estudio, todo, ¿no? Encima la diarrea, enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces todo ello nosotros queremos tener controlado. Pero no solamente todo ello, sino que haya una participación activa de la mujer. El machismo es muy fuerte, todavía hay comunidades donde la mujer no participa en asambleas generales. Dicen, oh, es mujer, no saben pensar, no saben hablar, vienen a chismosear nomás, dicen. Si la chica que nace en una casa es mujer, dicen, oh, que se muera, dicen, ¿no? Cuando se enferma, prefieren hacer curar al hijo varón. La escuela al varón, no a la mujer. Para casarse, hacen negociados y les obligan. En la casa ya de casados, primero es Dios, después el varón, mujer es el último, ¿no? Entonces esas cosas queremos nosotros revertir, por eso luchamos por una igualdad de derechos en géneros, de derechos, no en otra cosa, ¿no? La participación de los jóvenes es sumamente importante. Los jóvenes, hombres y mujeres, se dejan ganar por el pensamiento urbano. Entonces la cultura indígena quechua se va erosionando. Por eso nosotros decimos allí que revaloren culturalmente quiénes somos, es importante el idioma, si viven las comunidades. No decimos no se metan a la sociedad occidental, estudiando van a estar allí. Si no terminan secundaria, universidad, todos ellos no van a servir en la vida para nada. Pero que no se olviden la parte indígena, que regresen, retornen, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos. Y queremos activamente participar en la política, en los gobiernos locales, regional, nacional. La corrupción está allí. Por mucha plata que venga para ayudarnos, se queda arriba y para los pueblos nunca va a quedar. Por tanto, también hay que estar metido en la política. O sea, esa es nuestra visión, ¿no? Y nuestra misión es la razón de ser para concretar todas estas cosas, que es una idea, una visión a futuro, una imagen a futuro, ¿no? Por la cual nos vamos orientando.
Entonces, ADECAP comenzó por estos problemas, ¿no?
No solamente por estos problemas. Para 1985 y años atrás, la mayoría de las tierras eran haciendas. El Perú ha sido dominado por los hacendados y por los capitalistas costeños, mineros y comerciantes, ¿no? Entonces, la lucha en esas fechas hemos empezado por la recuperación de las tierras. Nosotros hemos invadido, hemos estado presos, perseguidos, secuestrados, torturados. Nos decían, son ustedes cubanos, han ido a Rusia, politiqueros. Pero el 80 arranca Sendero, la subversión. Nos echaron la culpa que somos subversivos también. Nunca hemos estado de acuerdo con la subversión porque tiene otra forma de pensar. Toda la izquierda en general y los marxistas, leninistas, no les interesa la lengua del indígena, no les interesa la cultura, no les interesa sus tierras. A ellos les interesa tres cosas. Uno, enfrentamiento de campesinos contra terratenientes. Dos, enfrentamiento de obreros contra la burguesía. Y tercero, asumir la ideología del proletariado y decir nosotros estamos a la cabeza. Y en la práctica nunca han sido campesinos, nunca han sido obreros, por eso es lo que fracasó. En el caso nuestro no, o sea, tenemos que ver, parece menudencia, pero de gran importancia todas esas cosas porque somos del mismo lugar, ¿no? Bueno, ha sido por ello. Pero no solamente por ello, sino por los años 90, no, 80... Ya se nota el resquebrajamiento del bloque socialista. Antes se decía la mitad socialista, la mitad capitalista, pero después se vino todo el socialismo abajo, entonces ya no hay modelo. China no es socialista, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué modelo se va a presentar? Mientras en nuestras comunidades siguen lo mismo. Pero además con el enfrentamiento de la policía, el ejército, la policía, ya aparecimos en el centro, ¿no? Entonces dijimos, no, a la subversión no nos metemos, pero tampoco no nos enfrentamos al ejército ni a la policía. Nos centramos allí en el medio. Entonces eso es defensa de los derechos humanos. Pero no bastaba decir derechos humanos, decir que tenemos la tierra. Y los otros relacionados a educación, relacionados a salud, relacionados a la producción, todo ese tipo de cosas. Ya es lo que viene la idea. Una asociación de defensa y desarrollo, somos de las comunidades andinas del Perú, optemos por la forma de trabajo y conducción de nuestras comunidades. Otra cosa no, eso optemos. Porque en esas fechas habían miles y miles de ONGs, traían millones de dólares del extranjero, eran de los partidos de la izquierda, solo ellos se los tiraban, a la gente del campo no llegaba. Todo eso nosotros hemos evitado porque todos los proyectos son conocidos por todos, rendiciones de cuenta, todo. O sea, la transparencia y uno vive tranquilo, ¿no? Por todo eso es lo que ha surgido ADECAP.
¿Qué son las consecuencias del tiempo Sendero Luminoso, especialmente por los runes?
Mire, como antes decía, en la ideología, en la política de Sendero y toda la izquierda, no está lo indígena, no está lo cultural, no está el idioma. Para ellos es la lucha de clases, obreros, burgueses, campesinos, terratenientes, es eso, ¿no? Entonces, ha lavado la cabeza de jóvenes indígenas quechuas, entonces también se van olvidando de lo que son quechuas, de lo que son indígenas. Las estadísticas, dice la Comisión de la Verdad, dice más de 69 mil indígenas muertos, y el mayor porcentaje son quechuas. Claro que todo Huancavelica, estos son quechuas los que han muerto, ¿no es cierto? Entonces es ello. Y por todo ello lo que ha fracasado Sendero, es una de las partes lo que ha fracasado Sendero, ¿no? O sea que la consecuencia ha sido de que se olvide más de su propia identidad, ¿no es cierto? Eso ha sido una de las consecuencias principales.
¿Cómo surgió la cooperación con los voluntarios de Alemania?
Mira, para nosotros ha sido bien fácil entenderlo, porque en nuestras comunidades tradicionalmente desde hace miles de años se practica cuatro tipos de trabajo. Un trabajo individual que cada uno hace. Dos, se llama el AINE. Yo trabajo para ti un día, tú trabajas para mí un día. Y eso es en todos los aspectos. En las fiestas, en los matrimonios, en los entierros, en todo, ¿no? El AINE. Trabajo recíproco. Dos, trabajar la minca, trabajar para el necesitado. Hay gente muy pobre, entonces allí se va a trabajar gratuitamente a ayudar. Y cuatro es la huaica, trabajo gratuito, arreglar caminos, acequias, puentes, todo ello, ¿no es cierto? Entonces nosotros a los voluntarios de esa manera lo hemos entendido. O sea, son voluntarios que vienen a ayudarnos, a apoyarnos a ese tipo de trabajo, ¿no? O sea que está bien. Y una vez comunicado e informado, uno, por costumbre, el trato es horizontal entre nosotros, ¿no? No hay complejos de superioridad, inferioridad, nada, absolutamente. Por costumbre es un buen trato compartir lo que se tiene y trabajar en lo que se tiene, entre las bromas, los chistes. Y dentro de la transparencia, sí, pues han venido y conocemos todos, conocen todos, ¿no? Absolutamente sin ningún problema. Igualito cuando vienen representantes de Casa del Mundo o de otras instituciones que nos apoyan, tienen ingreso libre a las comunidades, conversan libremente con todas las familias. Ahí nosotros no intervenimos. ¿Para qué? Pensando de que nadie es perfecto, lo que vienen de afuera puedan observar, para que nos digan y cómo eso corregimos entre todos, ¿no? Entonces, en este sentido, sin ningún problema, se han integrado a nuestras comunidades. Claro, para ellos les debe ser difícil, porque no es pues la misma vivienda de Alemania, no es el mismo agua, la alimentación, todo ese tipo de cosas, pero lo resisten y están allí, ¿no? Nunca les dejamos solos, siempre está con alguien de nosotros. Más es por costumbre, siempre andamos dos, tres, ¿no? Entonces están en las comunidades, tenemos un local en Huancayo, tenemos en Lima, bueno, les toca sus vacaciones, se van. Hoy también queremos que conozcan otras formas de trabajo que tenemos en otros distritos, ¿no?
¿Cuál es la visión, la intención de ADECAP?
¿Cuál es la visión, la intención de ADECAP? Lo que antes había manifestado, viviendas mejoradas, enfermedades controladas, seguridad alimentaria, participación activa de hombres, mujeres, estar en los gobiernos locales, juntarnos allí con otros pueblos indígenas, con organizaciones, porque sabemos hay leyes internacionales que favorecen más que las nacionales. O sea, participar activamente en todos esos sectores. O sea, nosotros nunca nos encerramos en un solo aspecto. Hay que ir buscando qué es lo que nos favorece, ¿no? Y lo que no nos favorece, entramos a debatir, discutir, plantear una lucha más larga, ¿no? O sea, es de esa manera, ¿no? O sea, buscamos las mejores condiciones de vida, que se llegue a una felicidad, estar alegres en nuestros pueblos. Eso es lo que queremos, no queremos otra cosa. No queremos ni separarnos como Estado, formar otro Estado, sino dentro del Estado peruano, ¿no?
¿Cómo funciona la comunicación? ¿Las personas hablan quechua o español o cuál idioma?
La gran mayoría son quechua hablantes, particularmente las mujeres, porque los varones tuvieron más oportunidad de estudiar y de salir a las ciudades. Entonces, escriben mejor, leen mejor, hablan mejor, ¿no? Y las mujeres, es la gran mayoría solamente quechua hablantes. Pero allí es lo que se mantiene la cultura viva en ellos. Toda la tradición milenaria son las depositarias de toda esta cultura, vamos a decir. Entonces, en nuestras comunidades, nosotros, todo es principalmente lunacimia, es quechua, ¿no? Ya en las relaciones o con los otros, hablamos también el castellano, ¿no? Primero ese lunacimia, no es quechua, es lunacimia, lengua de los humanos, y después es el español, ¿no? De ahí es importante para nosotros la educación intercultural, bilingüe, que se enseña en dos culturas, en dos idiomas. No nos oponemos a que aprendan el inglés, otros idiomas, que también es importante, ¿no? Si no, es ir contra el desarrollo.
¿Hay problemas con las runas, los pueblos indígenas o así?
De todas maneras hay problemas, ¿no? Pero problemas, contradicciones, pero es en el seno de la misma comunidad. Y otros son problemas de toda la comunidad con otras sociedades como la occidental o las empresas o el Estado, ¿no? Entonces, los problemas internos, además, es por la influencia de la cultura occidental, la propiedad privada, el individualismo, el querer tener más sus cosas, o sea que erosionan la cultura occidental, ¿no? Entonces, ¿eso de qué manera nosotros solucionamos? Entramos, no a un debate, puedo decir, pero el método de las exposiciones más es de contar, no es exponer, ¿no es cierto? Allí buscando siempre para diferenciar cuál sería lo positivo, cuál sería lo negativo, cómo afecta a la familia, a la comunidad, cuál sería la alternativa, ¿no? Buscando de esa manera. Pero si hay completamente reacios, primero llamamos la atención, segundo por escrito, tercero aprobamos en una asamblea general una sanción y en última instancia es la expulsión. Pero es la decisión de la comunidad. Eso es lo que nos mantiene unidos. Pero además lo que nos mantiene unidos en las comunidades es las tierras, los territorios, los recursos, ¿no? Eso es básico, porque eso es la vida. Sin ello absolutamente no es posible, ¿no? Entonces, frente a las empresas, frente a los estados, ya en conjunto nos ponemos de acuerdo para plantear los problemas y enfrentarlos, ¿no?
En la sociedad peruana, los pueblos indígenas siguen hoy en desventaja. ¿Qué se tienen que hacer para cambiar eso? ¿Y qué valores faltan en la sociedad incluida?
Bueno, allí yo creo que hay que caracterizar al Perú no como nación, sino como país. Nación tiene una sola característica, ¿no? Y entonces el Perú no es así, como país, y es justificable. Entonces, oficialmente son 65 pueblos indígenas, costa, selva, en la sierra es algo de 7, Por tanto, con igual número de idiomas y toda su cosmovisión, son más de 7.500 comunidades oficialmente reconocidas. Solo los quechuas es más de 9 millones, ¿no? Entonces, allí se está en desventaja porque la cultura que domina maneja todo, ¿no es cierto? Entonces ahí es bien difícil. El que no habla bien el español, el que no escribe bien, el que no plantea, que esto, a partir de allí ya hay grandes desventajas. Entonces, ¿qué hacer? Primero nosotros acudimos a la legislación internacional, que son más favorables a los pueblos indígenas del Perú. Por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, donde dice las tierras, recursos, idioma, todo en favor de los pueblos indígenas. El Perú ha aprobado, entonces ya es una legislación nacional. Si no nos hacen caso, lo judicializamos. Claro, es un recorrido, pero es un instrumento para poder defendernos. Segundo es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por las Naciones Unidas. Ya aprobó Venezuela, aprobó Bolivia, en el Perú no quieren aprobar, ¿no? Dicen, está bien como un ejemplo moral, ¿no es cierto? Hay que seguirla luchando. El otro es sobre el convenio sobre la biodiversidad, donde ahí nos da poder a los indígenas de los conocimientos colectivos, todas estas cosas, ¿no? Entonces por allí queremos entrar. Pero no solamente ellos, sino depende de la táctica, de la estrategia que nosotros planteemos. Primero, cómo reforzamos en la propia familia, el individuo y en la familia. Si yo quiero convencer a mi familia, tengo que estudiar, tengo que practicar, después estoy con la familia. Después de la familia, con la comunidad. Ya, y comunalmente a los gobiernos locales, pues, a los ministerios. Igual a nivel de provincia, a nivel regional, gobierno regional. A nivel nacional, los ministerios, en este caso, Ministerio de la Cultura, Ministerio de Agricultura, el Congreso. Y si hay que postular para ser congresista, hay que hacerlo. O sea que la política no puede ser solamente para los occidentales, pues, ¿no? Pero que sea decisión de los pueblos y que no vengan a aprovecharlo solo para el voto, nada más, pues. Y en todo ello, para no ser extremistas, es importante, pues, la interculturalidad, el reconocimiento de una cultura a otra cultura como legítimo otro en la convivencia. Entonces, ¿qué cosa exigimos? Solo nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes que nos corresponda de acuerdo a la ley, nada más. Entonces, es un instrumento también de defensa y desarrollo para nosotros, ¿no? Eso es, no cayendo en los extremismos. Si no, pues la subversión va a decir lucha armada, y esa es otra cosa.
Es el aniversario de 33 años. Cuando usted mira hacia atrás, ¿y dónde estuvo usted hace 33 años y dónde está hoy?
Hace 33 años, 35 años atrás, yo me miro en todas las recuperaciones de tierras que hemos estado en Tayacaj, Huancavelica, la región y a nivel nacional. Pero también me veo en esa violencia política en el centro y cómo como pueblos sobresalir a todas esas realidades. Y me veo en esa ideología, la política, la izquierda, la derecha, pero ¿y cómo quedamos los pueblos indígenas? Por eso nosotros, para recurrir, hemos optado por la forma de organización, cosmovisión y pensar de nuestras comunidades y con ellos hacer. No depender de ningún partido político, de ninguna ONG, de nada, sino exclusivamente de nuestras comunidades. Y en ese recorrido es todo lo que hemos trabajado, ¿no? Entonces ahorita, un poco viendo el futuro, son tres cosas lo que nos interesa. Uno, todos nuestros asuntos tratar intergeneracionalmente. Ancianos, adultos, jóvenes, niños y género, hombres, mujeres. Porque si no, se pierden las experiencias, los conocimientos. Creemos de que eso es sumamente importante. Dos, reafirmarnos en la cuestión indígena y relacionarnos a nivel nacional e internacional. Porque hay avances en otros sectores que a nosotros nos van a servir, como podemos aportar también. Y tercero, conocer toda la cuestión legal a nivel nacional e internacional relacionada a indígenas, cómo funcionan las Naciones Unidas, sus departamentos, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, cómo funcionan las organizaciones indígenas, ¿no? Tenemos que estar allí. O sea que para no estar aislados, el que no se pone en onda, sencillamente quedamos pues aislados.
Por usted, en su tiempo de trabajo, ¿qué fue el momento más emocionante y especialmente?
Mira, yo en toda mi vida yo tuve tres tipos de trabajo. Uno en mi comunidad, con mi familia, la tierra, crianza de animales, en toda la comunidad, todo ello, ¿no? Y dos, han entrado en empresas grandes, Atayacaja, Centromil, Impregilo, Lallí, Impregilo, todos ellos, a trabajar como obrero. Entonces, como obrero hemos estado 8 años, 10 años. Entonces, ese es otro tipo de trabajo. Y después es el trabajar para las comunidades, en apoyar a todos ellos, ¿no? Relacionados con las comunidades, ya ha sido pues el trabajo también con el Estado, sus ministerios y todos ellos, ¿no? Entonces, mira, lo que a mí más me agrada, me alegra y con gusto lo hago es trabajar en nuestras comunidades. O sea que a veces no hay ni para pasajes, no hay sueldo, ¿no? Pero estás con todo agrado allí trabajando, pues, ¿no es cierto? O sea, estamos por convicción. Si no, esto desaparece, pues. Si estamos por plata, hasta caiga plata, trabaja. Si no hay plata, chao, 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 ¿no? Entonces, de esa manera.
¿Cuál es su mensaje a la gente aquí en Perú, a la gente en Alemania o en general a la gente de este mundo?
Mi mensaje acá en el Perú es, debemos trabajar por una horizontalidad, de respetarnos mutuamente, de reconocernos de una a otra cultura como legítimo otro en la convivencia, y con respeto poder trabajar, pues. Y eso es una forma de elaborar en nuestras comunidades. En Alemania, a todos ellos, nosotros todos los apoyos que nos dan lo optamos más como solidaridad. Y es como si hubiéramos formado una asociación y a los problemas en nuestros pueblos nos hemos puesto de acuerdo para trabajar en la solución de esos problemas. Entonces tenemos iguales derechos y deberes de opinar, de estar allí, entre todos afrontar el problema. Esa es la mejor manera. Si no, es trabajar como si fuera un patrón, un empresario, y eso tampoco no cabe, ¿no? Entonces, buscar un entendimiento entre todos, al final lo que queremos ser es personas, familias, una sociedad feliz, contentos. Yo creo que lo que se busca es la felicidad, pero para eso hay que trabajar bastante. No perder el rumbo, ni tampoco a todas las amistades que haya, eso de la solidaridad es muy importante, ¿no?
Definitivamente puede estar orgulloso de lo que ha logrado, y este día es realmente una ocasión por celebrar. Gracias por las respuestas y todo lo mejor para el futuro.
Gracias.
Gracias. 24 de noviembre es el aniversario de ADECAP y ustedes han organizado una gran fiesta. Estamos hablando con
Mario Álvarez Curagua. Yo soy el contador de la institución.
¿Qué asocia usted con ADECAP y qué piensa usted cuando mira hacia atrás?
Bueno, creo que esta zona en Tayacaja, trabajamos también en Cajamarca, también hemos trabajado en Piura, en Cusco, en Junín. En esas épocas críticas no existían organizaciones, lo que conocen generalmente como ONGs. ¿Por qué? Porque tenían políticamente problemas, pero ADECAP ha sobrevivido, no ha tenido conflictos con nadie, porque nosotros llevamos la voz organizada de las comunidades campesinas. Y dentro de eso, las discusiones siempre se han llevado a nivel de desarrollo. Entonces, en el pasado, cosas malas no hemos tenido, consecuencias no hemos tenido, pero tampoco somos cola de nadie. sino independientemente como una comunidad organizada y que buscamos solucionar nuestros propios problemas.
ADECAP fue fundada en respuesta a Sendero Luminoso. ¿Qué recuerdos tiene usted de este tiempo de terror y violencia?
Bueno, ADECAP nada tiene que ver políticamente con esas ideologías que personalmente no comparto, ni tampoco tengo idea quiénes son, porque no parecían peruanos, sino eran pensamientos medio raros. ADECAP ha mantenido siempre su posición democrática, pero tampoco hemos tenido problemas porque nosotros no somos oposición para nadie. Nosotros recibimos como comunidades integrantes cualquier ayuda, menos ilegales, siempre dentro de la ley y dentro de la organización jerárquica del Estado peruano.
En la sociedad peruana, los pueblos indígenas siguen hoy en desventaja. ¿Qué se tiene que hacer para cambiar eso? ¿Qué valores faltan en la sociedad incluida?
Creo que empezaríamos fundamentalmente mirando a nivel internacional. Digamos, Estados Unidos no es gran. Como indígenas de Estados Unidos, ellos no solo han hecho el desarrollo como indígenas, sino es una invasión que han recibido bastantes inmigrantes y es una sociedad que es heterogénea. Entonces, dentro de ellos, los que más han prevalecido de repente son la tecnología, lo económico y el dominio en otros países. El problema de los indígenas no es la capacidad de estudio ni tampoco de educación. El problema es de que siempre nos han mirado desde la conquista, que fueron los españoles. Creo que a españoles, como peruano que soy yo, como indígena que soy yo, yo estoy para enseñarles a ellos lo que es el desarrollo. Con la cultura que ellos han tenido en aquellas épocas de dominar, de parcelar los territorios en América Latina, nos han traído algunas taras. Esas taras es uno de ellos, eso sí se lo puedo decir en cualquier institución y situación, es uno de ellos es el personalismo, el egoísmo. Y de repente algo de dominar, mandar. El problema es los quechuas y de repente con lo que es el dominio de castellano. Nunca los castellanos, los que hablaron castellano antes, nunca reconocieron que existe Perú adentro. Nunca han visto que existen comunidades. Nunca han dicho de que estas comunidades, al que le convenía, eran campesinas, eran así. Pero no, nosotros somos pueblos originarios, somos comunidades indígenas que le llamen campesino, digamos, dedicado a la guerra, lo que sea. Pero lo que sí somos, somos nacidos en Perú, en nuestras comunidades, y como tal estamos igual con cualquier país internacionalmente, y que los gobernantes creo que se han olvidado leer el mapa del Perú. Eso es la verdad.
Bueno, este es un tema muy importante y creo que no debemos olvidar este tiempo. Pero muchas cosas han cambiado a través de ADECAP y ese es un motivo para celebrar hoy. ¿Cómo es la resonancia hasta ahora? ¿Cómo va la fiesta?
Bueno, la fiesta en sí es una, digamos, convergencia de diferentes comunidades que están en Tayacaja. Y el caso es de que vienen con una alegría de alguna forma de ver qué expectativa tenemos como ADECAP, porque al final de cuentas ellos saben que ADECAP es de ellos. El voto para elegir un presidente, por ejemplo, depende de ellos. Yo soy parte administrativa, pero no puedo yo dirigir, pero sí colaboro, apoyo, porque estoy capacitado la lucha contra el hambre, contra la pobreza, y eso me da a mí una energía de estar con ellos, y veo de que pienso, comparando con otras provincias y departamentos del Perú, Esta zona de Tayacaja, donde estamos presentes nosotros, de alguna forma ha servido como una universidad, capacitando dirigentes, convenciendo de que hay que trabajar honradamente para nuestros pueblos, hay que servir al pueblo y no servirse como otros, entre comillas, que se creen no sé qué. Y además de eso, le voy a indicar de que en ADECAP no trabajan gente, digamos, como creen, un mediocre cholito. No, no, estamos capacitados, tienen la mayoría doctorado, maestría, pero ahí estamos apoyando.
¿Qué hay de comida aquí y qué hay de música y la gente?
Bueno, en esa parte nosotros estamos implementando, con apoyo de Tierra de Hombres de Suiza, un proyecto que es la crianza, producción, transformación y comercialización de cuyes. Entonces, en esta oportunidad lo que hemos tratado es promover el autoconsumo. Pero eso, ¿cómo se demuestra, digamos? O sea, eso significa que hemos preparado plato en base al cuye. Primero, para evaluar el gusto de la carne de cuye. Segundo, de que en el proyecto cuye los jóvenes tienen que producir para vender. Y eso, con la venta, mejorar su vida económica. Y como tal, vamos probando hoy día de que cada galpón, trabajamos con 60 galpones, o sea, 60 familias donde están los jóvenes. Entonces ellos nos han vendido a la comisión organizadora del aniversario 2 cuyes cada galpón. ¿Qué estamos ahí tratando de evaluar? Es de que cómo es su producción de cada galpón. Segundo, nosotros queremos cuye estandarizado en peso, en calidad, y que sea agradable, criado ecológicamente. Nada de agroquímicos ni tampoco lo que llaman alimentos balanceados, no. Con pasto natural, lógicamente balanceada. Entonces, esa producción, el sabor de cuye es muy diferente, me parece, si comparamos. Además de el cuye, pues utilizamos, una vida incaria de años anteriores, y promover hoy día ha sido para nosotros una satisfacción, y que todos han comido, han hecho su cola, qué bien, eso me alegra como parte organizativa.
Muchas gracias por esta entrevista.
Gracias a ustedes. Es de un solo pensamiento, de un solo corazón y de una sola mano la fuerza. Gracias.
Muchas gracias. Estamos hablando con
Edison Guamán Soto. Soy natural de Huancavelica y comunidad de Ajuyanca, distrito Quichuas.
Un visitante de la fiesta, 33 años de ADECAP. ¿Qué usted conecta con la organización y qué significa ADECAP para usted?
Bueno, yo me conecto con la asociación porque yo trabajo en parte administrativa. Estoy encargado de la oficina de Lima y soy parte del grupo de ADECAP, de la asociación Comunidades Campesinas del Perú. ADECAP es una organización que nace de 1986, fundado por las comunidades, que eran como 7 comunidades socias que formaron, y a través del señor Carlos Taipe Campos, él es el ¿cómo se puede ser? El jefe, el gerente o el administrador de la asociación. Y nace porque por muchos conflictos que en las comunidades había, por ejemplo, el gobierno siempre estaba, Huancavelica era uno de los departamentos más pobres, olvidados del gobierno, del estado, de todo. Entonces de ahí nace la lucha de que por qué no formar una asociación para poder solventar para las comunidades quechuas, y como en idioma quechua se dice runas. Entonces de eso nace en todas las comunidades. En año 1986 fue en una época muy conflictivo, en tiempo de terrorismo, y de eso nace con un grupo de dirigentes, y por eso ADECAP ahora cumple 33 años. siempre lo que ve son del campo, de la comunidad, de los trabajadores. Hay unos que son profesionales de ADCAP que trabajan, pero el resto son de las comunidades. Siempre está formado para las comunidades.
Como usted sabe, ADCAP fue fundada en respuesta a Sendero Luminoso. ¿Qué recuerdos tienes de este tiempo de terror y violencia? ¿Con qué consecuencias tuviste que luchar especialmente?
Bueno, ADCAP forma dirigentes, entonces siempre el Estado, el gobierno siempre llamaban, ellos son terrucos. Pero en mi juventud, en mi niñez, siempre yo estaba en la comunidad, siempre había en Lima o en la ciudad capital, era bombas, cochibombas, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué nace esa Sendero Luminoso? No es porque ellos están locos, sino nace porque en Ayacucho nace Sendero, en una comunidad pequeña, en una época que había elecciones, de allí nace y empieza a expandir. Porque el pueblo, las personas estaban cansados del gobierno, porque era siempre corrupción, nunca olvidado de las comunidades, por eso nace Sendero. Mi consecuencia que he sufrido también era demasiado, porque yo nací en el campo y yo he visto conflictos, gente de la comunidad, militares, decían, tú eres terruco, si no estás con nosotros, siempre decían, tú eres terruco, y total, ¿con quién estás? Si eres parte de Sendero, siempre te mataba. Era muy duro. En Ayacucho era muy duro. Toda la noche bombas, toque de queda, no podía salir. Igual en Lima. Claro, hay gente inocentemente murió porque ya el gobierno nunca es algo bueno para la sociedad en general, ¿no? En Perú. Y también la asociación nace por eso, porque estaba cansado, oprimido de las comunidades, porque ¿por qué no queremos ser una asociación fortalecido, bien constituido y para poder siempre? Por eso son 33 años. Ninguna asociación así nomás puede vivir, porque siempre hay corrupción, siempre ya no hay proyectos, siempre se desecho, ¿no?
En la sociedad peruana, los pueblos indígenas siguen hoy en desventaja. ¿Qué se tiene que hacer para cambiar eso? ¿Qué valores faltan en la sociedad incluida?
Mira, primero, los valores, creo que hay que identificar la cultura, que es indígena, que es de, por ejemplo, chipibos, aymaras, hay que identificar. Lo que pasa es que en Perú, está siempre olvidado, siempre marginado, discriminado. ¿Por qué? Porque creo que falta de identidad, falta de expandir en la sociedad. Por ejemplo, Lima siempre está, siempre Lima dice, cuando va un indígena, por ejemplo, a capital, siempre dice, debe ser qué feo, qué sucio, algo así. Tildan de eso, ¿no? Pero para mejorar, creo que el gobierno o el Estado tiene que estar metido a 100% para poder cambiar esa imagen, porque todos somos seres humanos, todos tenemos derecho de alzar voz, decimos esto, tenemos este derecho, tenemos esto, queremos ser, siempre identificar, porque a veces ya, creo que hoy en día están olvidados, por ejemplo, quechua, aymara. Cuando hablas quechua, dicen, ¿qué habla? Está de la sierra, un poco marginado. O hay veces aymara, dicen, ¿qué habla? Está loco, dicen. Por ejemplo, el idioma o la lengua quechua, aymara o de la selva, es un montón de lenguas, ¿no? No se puede contabilizar, pero no, es cada uno. Por ejemplo, en el norte hablan quechua, es muy distinto lo que huancavelica. Creo que eso hay que difundir en la sociedad. El gobierno siempre tiene que hacer una publicidad, pero con los propios medios, ¿no? Porque la sociedad siempre está enfocada solamente en gente más pudiente, lo que tienen dinero. Claro, en la vida solamente dinero es lo que vale, ¿no? El resto, todo, creo que somos iguales. Nadie es indispensable en este mundo. Todo, ¿no? La raza, la cultura, todo es. Pero la educación, creo que lo primordial es la salud y la infraestructura tiene que haber en todo el Perú. No estar corrompiendo, no comprar hoy ya las obras, no, sino que queremos dar un ejemplo, como en otros países están siempre más que nosotros. Por ejemplo, Chile está siempre más que nosotros. En Chile es un poquito menos que peruanos. Por ejemplo, Uruguay, como 3 millones de habitantes, están arriba siempre. No hay casi, como ahora en Perú, es corrupción. Ahora en Perú es corrupción total. Eso es todo.
Bueno, esto es un tema muy triste y creo que no debemos olvidar este tiempo. Pero muchas cosas han cambiado a través de ADECAP y ese es un motivo para celebrar hoy. ¿Qué es lo que más usted gusta de la fiesta?
Bueno, estoy alegre porque ustedes están presentes y mucha gente veo están presentes también. Es una alegría para mí por los dirigentes, por sus por las personas que han venido así, porque creo que estiman todavía ADECAP, es una asociación de comunidades. Y yo estoy feliz, también yo vengo por la cumpleaños de ADECAP y me da una alegría participar en algunas pequeñas actividades y la comida, y lo que hace el proyecto, lo que trabaja ADECAP. Creo que es muy satisfactorio para todos en general. Que son hay muchas comunidades que no han venido, me hubiera gustado que están presentes todos, pero está muy súper lindo que ustedes de primera vez en Huancavelica y me da gusto, muchísimo gusto, estoy feliz, estoy muy agradecido que están presentes también del radio de Estéreo, ¿no?
Estéreo
Villa, ¿ya? Muchos saludos para allá y que un éxito para vos.
¿Algunas palabras sobre el torneo de fútbol?
Ah, bueno, fue una participación. Me gustó que nosotros jugamos, participamos como país Alemania. Bueno, hemos perdido, pero estoy contento porque hemos dado lo que tenemos. Y creo que algo bonito, con fraternidad, con la gente. Nos ganó bien, ya, pero ese es el fútbol, ¿no? A veces puedes ganar, a veces puedes perder, pero estoy feliz que haber jugado con usted, con Virka, con Vivi, con Cata, Claudia, Joana y Gomesías y otras personas, ¿no? Ya, perfecto y muchas gracias por participar y jugar con ustedes.
Muchas gracias.
Viva Perú, viva Alemania, viva Radio Estéreo Villa. Sí, muchos saludos ahí, Dalila.
Estoy hablando con, ¿cómo se llama?
Noemí García.
¿Y tú vives aquí en Pampas?
Sí, vivo en Pampas, Tayacaja, Daniel Hernández.
Muy bien. ¿Y tú juegas fútbol con las otras mujeres aquí?
Sí, bastante. Mañana tenemos un partido importante que es con Huánuco, con Distrito de Ambon. Tenemos un buen partido mañana con Chalampampa Club. Chalampampa, pertenezco al equipo y nos va a ir bien. Más bien se le invita a todos que participen, que nos vengan a brindar su apoyo al Estadio de Pampas.
Sí, muy bien. ¿Cómo vas aquí con mujeres y fútbol?
Aquí en Tayacaja hay buenas deportistas, que son la mayoría jovencitas, deportistas destacadas, pero ahora ya no se ve mucho lo que es el deporte porque la juventud ha cambiado mucho, ¿no? Pero hay personas que somos como yo, como muchas, que participan en el deporte de fútbol, porque es sano, ¿no?
Sí, muy bien. Entonces, es muy importante que hay un equipo de mujeres aquí, ¿no?
Sí, hay. Hay equipos aquí, muchos participantes, hay equipos de fútbol femenino aquí en Tayacaja y quisiéramos que también haya apoyo para el fútbol femenino, porque a veces más prioridad le dan a los varones, no a los hombres, y no es justo.
Claro, eso es un problema de mujeres, ¿no? Sí, claro, ya. Aquí viven muchos indígenas y ¿ellos están incluidos o...?
Aquí, sí, aquí hay muchas deportistas como también de afuera. Tenemos deportistas de afuera que vienen de allá de Huancayo, son 4 jales que participan en nuestro equipo. No todos somos de aquí. Lo de bueno que no hay complicación porque todos somos del Perú. Gracias, más bien.
Sí, gracias. Estamos aquí en Cuacabamba, en los Andinas, y estamos hablando con...
Berkay.
Y...
Viviana.
Dos voluntarios de Alemania que están apoyando este proyecto durante un año. ¿Cuáles son tus tareas y proyectos?
Nuestra organización ayuda a la gente de los Andes, de la gente que habla el quechua y que vive en las comunidades cerca de Cuacabamba. Y en estas familias ayudamos en nuestro proyecto a su calidad de la vida. Por ejemplo, construimos cocinas y duchas o baños para dar a ellos un valor de la vida mejorado y también para ayudar a su seguridad y a su salud. La gente acá en los Andes no siempre tiene las posibilidades de vivir saludable, no tienen agua suficiente o una cocina en cual pueden cocinar comida que necesitan para la alimentación mejorar. Y nosotros como los voluntarios ayudan a los trabajadores de la organización con construir estas cosas o con compartir los trabajadores en sus proyectos y tareas.
Sí, exactamente. En general queremos mejorar las situaciones aquí. Queremos ayudar a estas familias y queremos trabajar con ellos, ¿no?
¿Qué problemas o dificultades has encontrado en el trabajo hasta ahora?
No hay muchos problemas. Podemos conversar con ellos. Yo entiendo que ellos quieren decir, que ellos quieren discutir. Pero hay, por ejemplo, también señoras o señores que son viejos, que no pueden hablar este castellano. Y cuando hay señores como eso, es un poco difícil. Pero nosotros, compañeros de ADCAP, pueden hablar quechua y en general no hay problema.
En esta situación quiero añadir que la gente en los Andes aprende el castellano hasta 40 años de ahora. Por eso las personas más viejas no tenían la posibilidad de aprender el castellano de una edad más joven, y es muy difícil que aprendan otro idioma más tarde, pero la mayoría habla el castellano muy bien y podemos conversar con ellos. Para mí un poco más estaba un problema que no podría entender las conversaciones entre la gente que trabaja con nosotros, porque estaba interesante para mí que escuchar a ellos y escuchar qué dicen sobre el trabajo, y un poco triste que no podría entender todo. Pero ahora, respecto de mí mismo, que voy a aprender el quechua un poco mejor, y por eso podría conversar con la gente y escuchar a las conversaciones.
¿Qué has ganado ya de la experiencia? ¿Qué aprendiste aquí?
Una experiencia para mí es aprender el castellano. Este idioma es nuevo para mí, y experiencias son, por ejemplo, saber cómo la gente aquí vive, cómo la gente quechua vive aquí con la naturaleza, cómo tratan la naturaleza, cómo trabajan, cómo cocinan, y sí.
Para mí, experiencias muy grandes estaban las conversaciones con las mujeres que venden cosas en nuestro pueblo, porque son personas muy alegres y muy directas. No es normal que las personas en Perú hablan abierto contigo, y aquí la gente está muy abierto y me gusta mucho. También una experiencia grande estaban siempre las visitas a las familias, en cuales podemos ver cómo las familias viven con todos los animales y, como Berka dice, con la trata de la naturaleza. Sí.
Gracias por sus respuestas y sí, esperamos que tengan un buen tiempo aquí en Perú.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias a ustedes, joven.
Ya se acaban los cuye ecológico o cuye andino. Riquísimo está, tiene puro colágeno. Por eso Pancho está gordo. ¿Por qué no viene Gapachito gordo? Mírale. Es puro colágeno. Después la señora Fotonata, igualito puro colágeno, está gordita, mírale. Así son ellos, pues, porque quedan cuye, preparan. También hacen pedidos para matrimonios, cumpleaños, para todo. Edgar Vila.